Muy bien. Muy buenos días. Puedes abrir tu Biblia en Tito y vamos a continuar en el capítulo 1. A mí me tocó el tema de reprendiendo para sanar. Como dijo Quique, mi nombre es Talí. Ese es mi nombre y mi título es deficiente. Pero lo importante no es mi nombre ni mi título, sino lo importante es a quién servimos. Su nombre es Jesús, su título es el Señor. Y sobre todo que de Él viene nuestra competencia. No podríamos estar predicando, ni enseñando, ni plantando iglesias, ni pastoreando, ni sirviendo en anfitriones, ni en Club Semilla, Horizonte Kids o Calvary Kids, si no fuera por Él y si Él no nos hubiera encomendado y nos hubiera llamado y nos hubiera amado y sobre todo nos hubiera salvado. Es por su gracia. Y entonces Pablo manda a Tito que se quede ahí en Creta para corregir lo deficiente, establecer ancianos en cada ciudad, que se aferren a la palabra, que sean retenedores de la palabra, que exhorten con sana enseñanza y que convenzan a los que contradicen. Y como dijo Quique, este es mi quinto domingo allá y ya tengo en la iglesia gente que contradice. Y entonces Pablo da ciertas características de estos ancianos que lo vimos ayer con Quique. ¿Cómo tienen que ser estas cualidades? Y nosotros como pastores tenemos que conocerlas, estas características, este currículum de carácter de los ancianos. Y me gustó mucho lo que dijo Quique de que por cada Judas hay un Pedro. Y que posiblemente el próximo pastor de una semilla, un horizonte y un Calvary esté en tu iglesia. Y esta idea de siempre estar orando como pastores y estar atentos a que cuando alguien entra por la puerta, preguntar, Señor, posiblemente será el próximo anciano de la iglesia, o estará sirviendo, o estará pastoreando, o estará plantando una iglesia. Entonces es necesario poner estos ancianos, ancianos varios en la iglesia, y en el versículo 10 nos dice uno de los por qué tenemos que hacer esto. Dice porque hay aún muchos, y está hablando Pablo de hay aún muchos falsos maestros. Entonces, así como por cada Judas va a haber un Pedro, y posiblemente el próximo pastor de Semilla, Calvary o Horizonte ya esté en tu iglesia. Y así como tenemos esta oración y este anhelo de que cuando entra alguien por la puerta, posiblemente es el próximo anciano o líder de la iglesia, también posiblemente pueda ser el próximo falso maestro que venga a tu iglesia. La Biblia dice porque aún hay muchos. Entonces, no nada más en Creta había muchos, sino va a haber muchos. Y hoy en México tenemos muchos de estos falsos maestros. No nada más los tenemos, sino los importamos de otros países, muchos de Centroamérica, algunos de Estados Unidos, y hasta exportamos estos falsos maestros. Entonces, la próxima vez que estés en tu iglesia y entre alguien por la puerta, no nada más ores y digas, Señor, este será el próximo anciano de la iglesia, sino que tus ancianos y tú como pastor estén bien atentos, con los ojos bien abiertos, sabiendo las características, no nada más de los ancianos, sino de los falsos maestros, para que pasen por la puerta, tú puedas decir y cuidar a tu congregación y pensar, Señor, puedes ser un falso maestro. Y entonces nos da las características, así como vimos muchas características de un anciano, nos da tres características, solamente tres de un falso maestro. Ahora, ¿por qué nos da tantas características del anciano, pero solamente tres de un falso maestro? Y yo creo que es por esto, porque es muy fácil ser un falso maestro. Para ser un falso maestro no necesitas la guía del Espíritu, no necesitas ser lleno del Espíritu, simplemente necesitas seguir estando en la carne. Nuestra naturaleza sería esta. Y entonces dice versículo 10, porque hay aún muchos, y posiblemente en tu iglesia ya haya algunos, o próximamente te vayan a visitar. Porque hay aún muchos, contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Entonces nos da tres características la Biblia de estos falsos maestros. ¿Para qué? Para que tú como pastor y tus ancianos y tu staff y los que están ministrando puedan reconocerlos, puedan tener ese discernimiento de cuando entra a tu iglesia y cuando está ahí entre tu congregación y cuando está en los diferentes grupos de discipulados, puedas verlo, detectarlo y saber qué hacer con un falso maestro. Ahora, una de las características de tres es que es contumaz. Esta palabra simplemente es rebelde. No se somete a Dios, no se somete a ninguna autoridad, por supuesto no se pone bajo la palabra. Lo más importante es que no se somete a la guía del Espíritu. Es esta persona que simplemente no es guiada por el Espíritu y por supuesto mucho menos a la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia. Es esta persona que es independiente, que si alguien le llega a preguntar algo, su respuesta siempre es, ¿tú quién eres para preguntarme? Hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. No rinde cuentas a nadie y por supuesto es orgulloso y contradice todo. Tiene problemas con la autoridad, con tu más. Número dos, dice que es hablador de vanidad. Y no dice hablador de vanidad, sino dice hablador es de vanidades. Es esta persona que habla mucho, pero oye poco. Le interesa mucho enseñar, pero no ser enseñado. Le interesa ser el centro, siempre robar el micrófono. Y conforme va hablando, como si tuviera diarrea verbal, va creando su propia doctrina, va creando su propia enseñanza. Se le va ocurriendo en el momento. Muy peligroso. Cuando enseña o está compartiendo con alguien y normalmente va a los grupos pequeños, está hablando y lo que está compartiendo y lo que está dando a los demás es aire con sabor. Y lo que pasa con estos falsos maestros al dar aire con sabor es que la gente se queda con hambre, no les llena y hasta crea una adicción porque quieren más por ese sabor. Hablan mucho, dicen nada, te dejan con hambre. Son estas bocas que hablan cosas infladas y Judas dice que adulan a las personas para sacar provecho. Inflan a las personas. Te hacen creer que eres importante, te hacen sentir que eres valioso, que posiblemente tú vas a ser el próximo predicador de las naciones y que vas a plantar miles de iglesias. Te inflan el ego. Pero realmente estas personas, habladores de vanidades, están hablando de su carne a tu carne. Y por eso a veces es tan atractivo. Entonces dice que son contumaces, que son habladores de vanidades y que son engañadores, como la serpiente. Y son astutos y lo saben hacer y cada vez usan diferentes tácticas para engañar. Son profesionales para mentir, te hacen creer que lo que ellos tienen es la verdad. Y empiezan usando la palabra, pero terminan parloteando y usando sus palabras. Son expertos en engañar, inventan cosas nuevas, siempre quieren traer una moda, siempre hacen que sea muy atractivo lo que dicen y con lo que engañan, y las modas jalan gente, pero también apartan de la verdad. Este tipo de personas, dice Pablo, hay muchos. Y puede ser que hoy estén ya en tu iglesia o próximamente te van a visitar. Nunca me canso de decir, lo nuevo no es bíblico, lo bíblico no es nuevo. Por eso nuestros distintivos, Hechos 2:42, perseveramos en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en las oraciones y en la partición del pan, y no inventamos nada nuevo, simplemente perseveramos en eso. Pero estos engañadores hacen totalmente lo contrario, y si ves estas tres cualidades, es totalmente lo contrario a un obispo, un anciano y un pastor. Por eso es que lo importante de tener sana doctrina, de ser retenedor de la palabra fiel tal como nos ha sido enseñada, no de una opinión ni de una doctrina hecha al momento por alguien, sino derivada tu doctrina de la Biblia. Y dice que son mayormente los de la circuncisión. Es este tipo de persona como cuando tienen esta discusión que dice en Hechos 15:10 que ponen sobre la cerviz de los discípulos un yugo que nadie puede llevar, que nadie puede cargar, pero simplemente están ellos cargando a los discípulos y lo que están haciendo es desviándolos de la gracia. Y lo que ofrecen es, Jesús no es suficiente, sino tiene que ser Jesús más ritos, Jesús más iniciación, Jesús más diezmo, Jesús más bautizo, Jesús más un encuentro, Jesús más leyes, normas, a veces judías, a veces místicas. Y hoy en día en las iglesias se está filtrando esto del cristianismo mesiánico. Y es muy atractivo, o podría hacerse ver muy atractivo. ¿Por qué? Porque se puede medir, porque te puedes colgar algo, te puedes vestir, puedes poner veladoras. O es este tipo de falso maestro que, por ejemplo, dice, no, es que si tú tomas medicamento, entonces no estás haciendo las cosas bien. Y están poniendo peso, o péinate de esta manera, o ponte un velo. Pero todo esto es... Están hablando de la carne a la carne. Y lo que hace esto tan peligroso es que hablan de la carne como si fuera algo espiritual, para que tú te puedas hacer, para que tú te puedas sentir carnalmente espiritual. Y eso es un engaño. Y eso hay hoy en las iglesias. Un movimiento de Jesús más esto, Jesús más esto, Jesús más esto. Y cuando estaba preparando esta predicación, tuve muchos sentimientos y muchos recuerdos porque yo soy experto en esto. Y no es porque yo sea un falso maestro, sino yo antes de llegar a Semilla Cuerna, estaba en una iglesia donde todo empezó bien, pero donde los ancianos y los pastores no hicieron bien su trabajo y entró un falso maestro. Y empezó a hacer todo esto. Y fuimos engañados con vanas palabras, con ritos, iniciaciones. Nada más para darte un ejemplo, llegó un momento que Jesús ya no era suficiente y tenía que ser Jesús más meterte a un temazcal para limpiarte. En un lugar en esa iglesia donde le llamaban el lugar santísimo, había una vela, una veladora, donde solamente podían entrar los iniciados o los muy espirituales. He platicado de esto alguna vez. Te tenías que quitar los zapatos y se veía muy espiritual hacer eso. Al final supe que te tenías que quitar los zapatos porque la alfombra era blanca y no querían que mancharas. Todo era carnal, pero era muy atractivo. Y entonces solamente si tú eras de estos podías entrar a ese lugar santísimo donde había una veladora. y el que estaba encargado del ministerio de la veladora o de la vela, donde solamente de ahí podías tomar aceite para ungir a los enfermos, si se le apagaba era como si perdiera su salvación. Ritos, fábulas, mandamientos de hombre. Y no había supervisión. ¿Dónde estaban los ancianos? ¿Dónde estaban los pastores? Todo estaba bien cuando estudiábamos la palabra verso a verso, capítulo a capítulo. Y esta semana con mi esposa nos quedó claro una cosa: nosotros nacimos de nuevo ahí. Nosotros recibimos a Jesús ahí. Nosotros entendimos que era por gracia y solamente por la cruz. Pero a la hora de entrar este falso maestro, todo empezó a cambiar. Y nos vimos atrapados ahí. Entonces, ¿qué tiene que hacer Tito y los ancianos? ¿Qué tienes que hacer tú como pastor y tus ancianos? Mira lo que dice el versículo 11. Número uno, detectarlos. Número dos, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces, no es una opción de trabajo pastoral, sino es algo necesario. Tito y los ancianos, y tú y tu staff, y los pastores de tu iglesia, tienen que hacer esto: silenciar a estos falsos maestros, ponerles mute, y en el original es tan claro lo que tienes que hacer, que es ponerles un bozal. ¿A quién se les pone un bozal? Aquellos que son peligrosos, aquellos que no quieres que hablen, y aquellos que pueden morder y pueden destrozar y pueden matar y pueden infectar y pueden enfermar. Esto es lo que hacen estos falsos maestros. Con sus vanas palabras están infectando a las congregaciones, están dañando, están mordiendo y están lastimando. Hace tiempo vi un video donde explican qué es lo que pasa cuando entra un lobo a un redil de ovejas. Y pasan el video y no te recomiendo que lo veas, es muy gráfico. Pero primero lo que está pasando en la cámara es que pasan las ovejas, es como un círculo, están pasando las ovejas y una tiene una mordida en aquí, y otra tiene una mordida en la pierna, otra una mordida en el torso, otra está muerta, pero todo está lleno de sangre. Y lo que hacen los lobos no es querer comer a las ovejas, sino querer atacarlas para sangrarlas, para lastimarlas, para enfermarlas. Y no tienen misericordia. No es que el lobo entre y simplemente muerde una y se va, sino quiere más sangre. Quiere hacer más y más y más y más y más y más y más daño. Por eso, si los ancianos y los pastores permiten que un falso maestro empiece a hablar en la congregación y no es silenciado y no le pones un alto, eso puede pasar en tu congregación. Y después de que pasan todas estas imágenes de los lobos y hay mucha sangre, atrapan al lobo y lo ponen en una jaula y está ahí el lobo ladrando y ladrando, todo ensangrentado y quiere más. No para. Es necesario tener pastores y ancianos. Es necesario, cuando encontramos una persona con estas tres características, taparles la boca. No taparles la boca con un tapabocas, porque no vayan a infectar, sino ponerles un bozal. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Y por qué es importante? Y si los dejamos, ¿qué pasa? Mi esposa y yo lo vivimos en esa congregación. Dice que trastornan casas enteras. La palabra trastornar es derribar. Cuando empezamos a caminar con el Señor y leíamos la Biblia y Sandy y yo nos empezamos a enamorar de Él, todo iba muy bien. Nos cambió la vida. Pero en el momento que este falso maestro empezó a hablar de la carne a la carne y nos empezó a inflar, nuestro matrimonio empezó a tener problemas y justo ahí es donde quieren atacar. Para nosotros como pastores, tener familias enteras es una gran bendición y ahí es donde ellos quieren derribar. A veces no lo hacen en la congregación, a veces lo hacen en las casas y van de casa en casa. Ahora ellos no van a evangelizar y dicen, ok, vamos a crear una nueva religión y vamos a evangelizar, sino ellos van a tu congregación, a los que tú ya pescaste, a los que tú ya ganaste, a los que tú ya estás discipulando y ellos son el objetivo. Por eso hay que tener mucho cuidado en los discipulados en casa. Tienes que saber quién está yendo. Tienes que equipar a tus líderes que están ahí enseñando a cómo detectar estos falsos maestros y cómo silenciarlos. Y una de las sugerencias que damos es que si no está en la iglesia y no es miembro de la iglesia y no lo conocemos, no puede ir a los grupos en casa. Y a veces estamos, no, es que queremos que vaya más gente a los grupos en casa. Sí, queremos que vaya más gente, pero no queremos estos falsos maestros en esos grupos en casa. Porque trastornan casas enteras. Las quieren derribar, las quieren enfermar, las quieren sangrar, las quieren infectar, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces tienen una agenda oculta. La Biblia dice, no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. Pero el pastor no trilla por salario, trilla por ser buey y servir y obedecer a su amo. En cambio, aquel que llega a la congregación, como este buey que solamente quiere cobrar y trillar y no trillar, ese hay que ponerle un bozal. Aquel que solamente quiere enseñar por ganar. Entonces tenemos que conocer muy bien quiénes pueden ser los ancianos y establecerlos. Tenemos que detectar cuáles son estos falsos maestros y callarlos. Ahora, ¿cómo los callamos? Número uno, no dándoles plataforma. En la iglesia local, no prestándoles el púlpito, por supuesto. ¿Qué pasa? No dejándolos hacer el blog, ni la página de internet, ni manejar el Facebook de la iglesia. Tenemos que como pastores ser muy celosos con el púlpito. Y mira, solamente tenemos 52 domingos. Si 5 domingos los agarras de vacaciones y otros 5 domingos te invitan a otros lugares a predicar el domingo, estás dejando casi 20% del tiempo a tu congregación sin su pastor. Por eso es importante que tengas ancianos que puedan enseñar cuando tú no estés, pero tienes que ser muy celoso de tu púlpito. Dios te llamó a edificar tu iglesia local. Y muy importante esto. A veces queremos tener muchos grupos, muchos discipulados, muchos ministerios. Y entonces queremos tener el grupo de jóvenes con un pastor de jóvenes, queremos tener grupo de mujeres, grupo de matrimonios, grupo de solteros, grupos de divorciados, grupos, 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 grupos. Y a veces simplemente por querer tener más ministerios, más grupos y anunciarlo en la página y ser la iglesia con más ministerios y más relevante de la ciudad, empiezas a poner gente que no deberías de poner. Y créeme, como ayer lo dijo Quique, es bien fácil poner, es bien difícil quitar. Y puedes estarle haciendo daño a tu congregación poniendo a alguien que no es, incluyendo al líder de alabanza. No tiene que haber alabanza. Primero el Señor levanta a la persona, al maestro o al líder o al ministro, y después instituyen los ministerios. Es muy sano hacerlo de esa manera. No te adelantes por la emoción, pero tampoco te atrases por el miedo. Número dos, satura tu plataforma con la verdad hasta que ya no haya espacio para la mentira. Predica a Cristo, predica la palabra. Que estos maestros salgan huyendo de tu congregación porque tu gente está bien alimentada, bien preparada, bien discipulada. Y número tres, conoce y entrena a los que están en los diferentes ministerios, especialmente a los ministerios de niños. Entre los 4 y los 14 años Es un tiempo muy importante donde la tierra está particularmente lista para poner la semilla ahí. Hay algunas estadísticas que el 70% hoy en las iglesias a esta edad recibieron al Señor. ¿Quién le está enseñando a los niños en tu iglesia? No pongas a cualquiera, no es, oye, a ver, vamos a pensar a quién vamos a poner hoy a enseñar y un día antes lo invites a enseñar. Es un ministerio muy importante en la iglesia. También son ovejas y Dios te ha llamado a pastorearles. ¿A quién pones en el grupo de jóvenes? ¿A quién pones a discipular? Los tienes que conocer, los tienes que tener cerca y tienes que estar seguro que tengan estos requisitos de los ancianos y los obispos y tienes que discipularlos tú personalmente. Te tienen que conocer, tú los tienes que conocer. Y una cosa sana que yo estoy haciendo en Veracruz es, les recomiendo que no vean enlace, porque por ahí entran los falsos maestros a la casa, que no vayan a estudios que no recomendamos desde el púlpito, tu librería. Solamente venden tu librería los libros que tú has leído y que tú conoces. Aquellos videos que se empiezan a hacer virales en entre tu congregación, simplemente di esto, no. Y me pasó estando en Semilla Cuernavaca, empezó a correr un video entre el grupo de jóvenes que yo servía, de un cuate súper cool, súper relevante, súper galán, un mega video. Y entonces estaba muy bien el video, pero si le dabas clic y te llevaba a sus otros videos, era de una secta del séptimo día. Y entonces tenemos que decir, ¿sabes qué? Eso no. Tenemos que tapar la boca, ponerles bozal a estos falsos maestros, tenemos que silenciarlos, tenemos que estar bien atentos de nuestra congregación, tenemos que personalmente discipular a los que están discipulando a otros, tenemos que tener un ambiente en la gracia donde podemos ser abiertos y venir estas personas y hacerte preguntas sinceras, donde no todo el mundo tiene que saber todo, y ahí es donde te das cuenta qué doctrina traen. Un tip muy importante es ponlos a orar y tú escuchas su oración. Ahí te das cuenta cómo vienen. Si vienen sanos, si vienen enfermos. Mira lo que dice el versículo 12. Entonces, no nada más tenemos que conocer las características del obispo y del anciano, tenemos que conocer las características de los falsos maestros, pero número 3, tenemos que conocer las características de la ciudad donde tú estás ministrando. Eso es muy importante. Versículo 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Tres características de la iglesia o el lugar donde tú estás ministrando. ¿Qué dicen los de ahí y cuál es su fama que tienen? Y es un poco lo que yo empecé a hacer cuando llegué a Veracruz. Platicar con otros líderes, platicar con gente de otras iglesias, simplemente platicar con los que yo conocí ahí. Y yo pude ver estas tres características en Veracruz. Número 1, mal hablados. Número 2, mega chismosos. Por eso el café de la parroquia todo el tiempo está lleno. Y número 3, comilones y bebedores. ¿Conoces tres características de tu iglesia o del lugar donde tú estás ministrando, donde digas así son, así se han hecho esta fama? Y siempre, y me ha pasado en las conferencias de pastores donde yo he ido y platicas con alguien y te dicen, ah, pues tú de dónde eres, no, pues yo soy de tal lugar, no sabes qué difícil es la gente. Y te dicen tres características de la gente. Pero mira, Pablo está diciendo, dicen de los cretenses que son mentirosos, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y Pablo dice, este testimonio es verdadero. Sí. Es cierto. Entonces imagínate nada más cómo era Creta. Falsos maestros, engañadores, rebeldes, hablando palabras vanas, combinado con cómo era la gente de Creta. Que mira cómo eran siempre mentirosos. Entonces había falsos maestros siempre engañando y la gente de Creta siempre engañadores. Dicen este dicho, ¿no? Que Dios los hace y ellos se juntan. Malas bestias. Los falsos maestros querían derribar las familias y los cretenses eran malas bestias y nada más querían hacer daño y no les importaba nada. Y dice glotones ociosos. Los falsos maestros querían simplemente ganancia deshonesta y los cretenses eran glotones ociosos, comilones y bebedores. Y imagínate un ocioso que siempre está perdiendo el tiempo y siempre quiere ver qué hace. Llega un falso maestro y... Estoy ocioso, dime. ¿Qué combinación? ¿Te das cuenta? Y en tu ciudad y en tu iglesia puedes tener esto, una combinación así. O sea, mi ciudad está llena de falsos maestros. Y no sabes cómo es mi congregación, tres características. Pero Pablo no le dice, ¿sabes qué, Timoteo? Está del nabo la situación, tira la toalla, vete mejor a Filipos, vete mejor a Éfeso, vete mejor a... Y cuidado, pastores, siempre se ve mejor la otra ciudad del pastor que es tu amigo. Si yo estuviera en Querétaro como Quique, yo tendría 2,000. No sabes las tres características de los de Querétaro. No hay pecado más grande que la gracia de Dios no pueda cambiar. Si Dios te mandó a esa ciudad con esas dificultades, ahí tienes que estar. Porque como lo vimos con el pastor Sergio, donde Él te manda, Él provee. Nuestra competencia no viene de nosotros, sino viene de Dios. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Donde más difícil esté la situación, más duro va a ser el reto, pero más vas a conocer al Señor. Este testimonio es verdadero. Sí son así y sí hay falsos maestros. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Ahora, la palabra aquí, reprender, es esta imagen de un árbol que está enfermo y que alguien llega al jardinero, por ejemplo, con una hacha y de un solo golpe, ¡pa!, tira esa rama. De un solo golpe, un corte, ¡pa! Ahora, ¿para qué es reprender duramente? Para sanar. A veces nos equivocamos y agarramos el hacha. Y ese árbol que viene enfermo a nuestra iglesia, lo que hacemos es nada más le damos pa un toquecito, lo marcamos y lo sangramos más. Pastores, hemos sido puestos para sanar, para amar. Para eso usa tu púlpito. No para lanzar esas piedras que nada más van a dañar más. Ahora, tenemos esto en nuestras iglesias. Tenemos personas que vienen de estos influencia de falsos maestros de otras iglesias que no tienen sana doctrina, que vienen con sus rollos carnales y que llegan a nuestras iglesias. Y esto es lo que tenemos que hacer con ellos, sanarlos. Reprenderlos duramente para que sean sanos en la fe. Entonces, número uno, reprenderlos. Número 2, versículo 14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Número 2, rechazar esto en nuestra iglesia. Rechazar cualquier tipo de mandamiento o fábula judaica y todo esto que puede llegar a tu iglesia y entonces ya de pronto hay un shofar en la alabanza y ya de pronto no es sola sino es Shalom y ya no es Jesús sino es Yeshua y ya no es Dios sino es Adonai y entonces de pronto ya se ponen una kipa y ya hay una menora en el púlpito y de pronto ya empiezan a tener estos bailes judíos. Eso lo rechazamos. Eso no. Y lo dejamos claro a nuestra congregación y lo hacemos desde el púlpito. Porque eso no podemos atender, tenemos que rechazarlo. Y eso es lo que estamos viendo hoy en algunas iglesias, que se están desviando hacia eso. Y hoy hay estos judíos mesiánicos, en Veracruz acaba de ser una de las marchas de gloria, y hasta adelante había unos cuates de una congregación que estaban vestidos con vestiduras sacerdotales, cargando el arca con shofares a los lados. Eso abrió en Veracruz la marcha de gloria. Si Pablo hubiera estado ahí, le da un infarto. Habiendo comenzado en el espíritu, ¿van a terminar en la carne? No somos judíos, no somos Israel, somos la iglesia. Algunos judíos y algunos de Israel son parte de la iglesia. Son dos cosas separadas. Y de pronto en estas iglesias, que nosotros tenemos que rechazar cualquier enseñanza de esto, de pronto entonces ya no estudian Apocalipsis, y de pronto ya no estudian las cartas pastorales, y de pronto ya no estudian las cartas a las iglesias, y de pronto ya no estudian los evangelios, y de pronto ya no estudian nada de Jesús y solamente el Antiguo Testamento, y de pronto ya no estudian los profetas mayores ni menores, y nada más el Pentateuco, y de pronto van a palabrería. Shofar, Shalom, Yeshua, Donai, Kipa, Menora, bailes. Ya nada más les falta circuncidarse. Y eso es lo que estaba pasando aquí. En nuestras iglesias tenemos que evitar cualquier tipo de ritualismo externo, cualquier tipo de tradición, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces, número uno, tenemos que reprenderlos duramente con la palabra de Dios, como un hacha que está cortando para sanar el árbol. ¿Para qué? Para que el árbol pueda dar fruto y pueda crecer y pueda madurar y sea como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Número dos, tenemos que rechazar todo lo que tiene que ver con fábulas, mitos judaicos que son muy atractivos porque se pueden medir y entonces ya te pasas de vestir así a ponerte la kipa y de ahí y se oye muy espiritual, pero es carnal. Y de rechazar esto, tenemos que regresarlos a la verdad. Tenemos que regresarlos a la cruz. Va a haber gente así como Sandy y yo llegamos a Semilla, que amamos al Señor, pero hemos sido engañados por este tipo de falso profeta. ¿Y sabes qué? Cuando llegas a la iglesia así, ya te sientes un tonto. ¿Cómo pude ser engañado así? Ya estás dañado, ya tienes mucha pena de contar tu historia, ya estás hasta vaciado y tienes miedo. ¿Te cuento algo? Cuando llegamos a Cuernavaca, 3 semanas, miércoles, sábado y domingo, miércoles, sábado y domingo, miércoles, sábado y domingo, fui yo solo a la iglesia sin llevar a mi esposa y a mis hijos por miedo. El cristiano que viene así a tu iglesia, van a llegar muchos. Entra ciscado, nada más le tocan y hace esto. Y lo último que necesita es que desde el púlpito te burles de él, los señales. Le digas que es un tonto. Lo juzgues. Lo sangres. Lo que necesita es sanar. Y Sandy y yo eso encontramos en Semilla. Los pastores y los ancianos, con estas características, escucharon nuestra historia. Nada más la escucharon. Nunca se burlaron, nunca nos juzgaron, nunca nos sangraron. Nunca escuchamos desde el púlpito, qué brutos son los que se caen para atrás. qué burros son los que ora un falso maestro por ellos, y entonces se deja de tomar mi esposa las medicinas y pagamos 30,000 pesos para volverse a hacer el estudio y ver que el estudio salió peor que como estaba, y nosotros pensando que ya estaba sana. Sino con la Biblia, semana tras semana, predicando la palabra en un ambiente de gracia, donde en un ambiente de gracia se muere la carne, no puede respirar, nos predicaban a Cristo y este crucificado, y nos amaban, y nos dijeron bienvenidos. Rechaza, reprende, rechaza, regrésalos. Van a llegar a tu iglesia. Necesitan ser sanados. Necesitan que los ministres. Necesitan ser amados. Necesitan la gracia. ¿Y sabes qué? Cuando los primeros 6 meses que yo estuve en Semilla, sentía que me moría. Porque todo eso que había hecho el falso maestro de inflarme, de ego, de todas estas cosas carnales, de hacernos durante 3 semanas pararnos a las 6 de la mañana y estar ahí en la iglesia y orar de 6 a 9 en la Ciudad de México y regresar a tu trabajo con el tráfico y ya no poder más. Todo eso era muy carnal, era muy atractivo, te sentías muy espiritual, pero cuando llegaron me dijeron, Jesús es suficiente. Sentía que me moría, porque estaba yo siendo crucificado con Cristo. Me estaba ahogando en su gracia y en su amor. Y entonces Dios me regaló identificarme con los enfermos. Y entonces soy como pastor en Cuerna sirviendo ahí con Jaime y con Quique. Cuando alguien llegaba a la iglesia y lo veía, me veía a mí y decía, viene bien enfermo. Por más loción que se eche, huele a enfermo. Y entonces verlo y reconocerlo y decirle, bienvenido al hospital. Y entonces, con los ancianos, sentarlo a los pies de Jesús, pásame la liga, arremangarles, inyectarles el suero de la verdad, regresarlos a la verdad, regresarlos a la cruz, llenarlos del amor de Dios y su gracia. Para eso también son los ancianos y los pastores. Y mi oración es que seamos un movimiento que podamos sanar a aquellos que llegan enfermos a nuestra iglesia, que los reprendamos duramente para sanarlos y para que crezcan, rechazar cualquier fábula o mito judío, y regresarlos a la cruz, a la verdad y a la palabra. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque entendemos que tú no viniste a los sanos, sino a los enfermos. Y tú nos has puesto, Señor, para sanar a otros. Y perdón, Señor, si a veces como pastores nos burlamos de ellos. Perdón si a veces sarcásticamente decimos algo del púlpito. Queremos amarlo, Señor. Entonces te pedimos que nos llenes de tu espíritu y de tu gracia para que nuestra iglesia sea Cristo predicado. y que sea un ambiente como un hospital. Que algunos estén en terapia intensiva, otros en terapia media, otros simplemente ahí en el cuarto. Pero nosotros como esos doctores y nuestros staff y nuestros ancianos y nuestros servidores de Club Semilla puedan estar suministrando el suero de la verdad. Y así, Señor, hacerlos libres de todos estos ritualismos y de todos estos mandamientos. Y quizás, Señor, 5 años adelante, sea ese un pastor que esté predicando en una conferencia de pastores. Señor, tuya es la gloria y la honra. Todo es por ti, de ti y para ti. Gracias por tu gracia en nuestras vidas. Úsanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.